¿Y por qué a la que pasó Lea la llamamos misionera? ¿Por qué?
Porque usa
falda. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si usted ve el estadístico de su circuito, a menos que su iglesia sea normal, pero si es una iglesia normal, la mayoría son ¿qué?
Mujeres. Tanto.
Y cuando usted dice limpieza, la mayoría son ¿qué?
Mujeres.
Y usted dice retiro congregacional, la mayoría son
mujeres.
Y usted dice vamos a cocinar, la mayoría son
mujeres.
Vamos a hacer trabajo personal.
Mujeres.
Acepte la realidad, usted es minoría. ¿Quiénes estaban a los pies del maestro en la cruz?
Mujeres.
¿Cuántos discípulos habían?
Uno
y asustado. Juan estaba allí porque tenía la madre, la tía. Y no podía dejarlo. ¿Quiénes fueron al sepulcro? ¿Quiénes lo vieron resucitado primero? ¿Quiénes recibieron las instrucciones? Fueron las mujeres. No contaban con ellas, pero ellas, ¿quiénes fueron a preparar el cuerpo del Señor?
Las mujeres.
Entonces, si usted tiene un grupo de mujeres, no sea reactivo, sea que
proactivo. Gracias, Jesús.
Ponga cosas en las manos de las mujeres que ellas lo pueden hacer. En Puerto Rico yo voté por una gobernadora fuera de líneas partidistas. Y yo dije, si los hombres siempre lo han hecho mal, ¿por qué no arriesgarlo con una mujer? ¿Por qué? Si eso no tiene sentido. Pero si tú dices, no, vota por un hombre, porque este es mujer. Pero si los hombres hemos tenido, nos han quebrado el país.
Sí, señor.
Tenemos iglesias punitivas en vez de terapéuticas. Terapéutico significa sanador. La obra del Espíritu Santo es terapéutica, es restauradora. Nosotros somos de un hogar restaurado, transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es una iglesia punitiva? Quiere decir de castigo. Es la iglesia que da énfasis en el reglamento y no en los seres humanos. Jesús le dijo a los fariseos, el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. No es que el hombre fue hecho para el sábado, no. El sábado es un beneficio para el hombre. Por lo tanto, si yo puedo hacer un milagro en beneficio de un hombre, de un ser humano, estoy actuando correctamente, porque para eso fue el sábado. Pero ellos le daban más importancia a qué. No piense que yo soy antirreglamentario, hermano. Yo creo en el reglamento. Lo que pasa es que el reglamento que le parte la cabeza a usted hoy, mañana me la parte a mí. Como dice nuestro obispo emérito, ¿verdad? Ustedes hacen la horca, guindan la soga y después lo ahorcan ustedes mismos ahí.
Eso es.
Cuidado. ¿Su teología es de qué? ¿De crimen? Eso se llama causa y efecto. ¿Te caíste? Estás en pecado. ¿Tropezaste? Estás en pecado. ¿Estás mal económicamente? Evalúate. ¿Siempre estás enfermo? Evalúa tu condición espiritual. Se parecen, ¿verdad? Y todo es el diablo. Y el diablo a veces de vacaciones.
Cuando viene.
Y si a este no le hagan nada, si ellos mismos. Todo es crimen y castigo. Ven acá. Y a veces Dios no nos permite pasar por situaciones para enseñarnos.
Eso es.
El único que conoce al Dios sanador es el que se enfermó.
Amén.
Y el que se enfermó y el médico le dijo, esto está difícil. Porque si se enferma y le dice, tómate acetaminofén y te baja la fiebre, usted ni va a orar. Usted hace como el papá de Andino, como Bollito. ¿Qué usted tiene? Una hernia, mi amor, pero quédate aquí. ¿Qué usted tiene? No, que vieron algo raro, hay una mancha en el pulmón, quédate aquí. ¿Qué usted tiene? Ay, pastor, tengo un dolor de cabeza, tómate estas pastillas y siéntate. Y Andino le decía, papi, ¿por qué tú así? ¿Tú crees que yo voy a ocupar a Dios con un dolor de cabeza que yo puedo resolver?
¡Santo!
Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer yo. Y lo que yo no puedo hacer, te va a
ganar.
La iglesia punitiva padece de inflexibilidad. ¿Cuántos saben lo que es una bambúa puertorriqueña? ¿Verdad? El árbol se resiste al huracán. ¿Y qué hace el huracán? O lo parte o lo arranca, ¿verdad? La bambúa tiene flexibilidad. La bambúa dobla. Y partir una bambú es la cosa más difícil del mundo. porque tiene esa flexibilidad. Nosotros somos inflexibles. Nosotros tuvimos un caso en Puerto Rico y uno de los oficiales dijo, yo le dije, a este hermano no le hablen de reglamento. Le dije a su presbítero, no pierde el tiempo hablándole del reglamento, ¿sabe? El reglamento que usted tiene, lo escribió él. Él lo sabe mejor que usted, mejor que yo. Sí, no le hizo el reglamento, él lo conoce. Pero alguien detrás de mí dijo, ¿tú sabes a cuánta gente le aplicó ese reglamento? ¿Tú sabes a cuántos él atravesó con ese reglamento? Ahora que se lo aplique él. El boomerang, ¿sabes lo que es un boomerang? Se lo tira, pero regresa. Practica la verdad. Los fariseos practicaban la verdad. Por eso Jesús le dice a los discípulos, todo lo que los fariseos os digan que hagan, háganlo. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que no practicaban la gracia. Y la gracia no es un laissez faire, no es hacer lo que te dé la gana. No. La gracia es que hay que tener misericordia. Para eso está la parábola del buen samaritano. El que no debió mostrar misericordia, según la lógica, mostró misericordia y mostró compasión. ¿Eh? Y usted, yo llevé ante la Junta un caso de fornicación de un adulto, oficial de la iglesia. Y no es lo mismo que usted dice, el que fornicó es un joven, un adolescente, que tiene las hormonas revueltas. No. Este es un viejo. Es un viejo que conoce la doctrina, conoce la iglesia, y que mi esposa le dijo, hermano, usted está caminando por el borderline. Porque alguien dice, este es el pecado, y dice, yo puedo caminar por aquí, al lado del pecado, sin pecado. Pero hay otra, la santificación es, yo me alejo lo más que pueda del pecado. Me alejo del pecado. No, eso no está mal, pero me alejo por si acaso. Y yo llevé a la junta de mi iglesia y le dije, díganme qué voy a hacer como pastor, ustedes son mis asesores. Pues son mis asesores, lo que ustedes me digan como iglesia, yo lo hago. No era que yo no sabía lo que iba a hacer, era que le tocó ahora el turno a uno de los de ellos. Porque cuando era del otro bando, era fácil señalarlo. No, porque es que esta se arregla las uñas. Esta siempre ha sido medio. No, porque esta se arregla el cabello. Ahora le tocó a uno de los extremistas conservadores de derecho, ¿usted entiende? De los de reglamento. Y yo le dije, díganme lo que voy a hacer, lo que ustedes me digan. Si ustedes me dicen, tenga misericordia, tengo misericordia. Si ustedes me dicen, pártalo por el medio con el reglamento, lo metemos por el medio y le metemos ahí 60 años de disciplina. Para que aprenda. No dije eso, ¿verdad? No exagerando, me paga. Pero el copastor tiene otra mentalidad. Conoce la visión pastoral y dijo, vamos a hacer lo que hubiese hecho Jesús si estuviera aquí.
Alaba a Cristo.
Y yo le dije, ¿y qué hubiera hecho Jesús? Y me dijo, tendría misericordia. ¿Lo botamos o lo restauramos? Yo le dije a la iglesia, no se vayan por ahí a hablar de las cosas de la iglesia. Tráigalas aquí al pastor y a la junta para resolverlas. Y cuando salí a la puerta, una hermana me estaba esperando. Usted dijo que le trajéramos los problemas y yo entendí el mensaje. Y yo le dije, usted me va a hablar de fulana. Sí, pastor. Ay, yo sé la situación. Le doy la pata para que el diablo se la lleve o le extiendo la mano para que Dios la salve. Porque yo entiendo que mi función pastoral es extender la mano. Pero usted dígame, aconséjeme. Y me dijo, no, yo creo que usted está haciendo bien. Venía con el sable amolado. Yo no lo voy a regar por acá, yo se lo voy a decir a usted porque usted me tumba la cabeza. Yo solo le voy a llevar la mano al hacha. Pero las huellas son las suyas. Debemos ser una iglesia que terapéutica. ¿Qué es una iglesia terapéutica? Vamos a definirla. Una iglesia sanadora. La iglesia debe entender que su misión es proclamar el evangelio de salvación, de sanidad y de restauración. ¿Verdad? Devolver al ser humano la imagen de Dios. Lo que en teología se llama el imago Dei. Cuando Dios nos creó, Dios puso su impronta. Dios puso su imagen, su sello, ¿verdad? Porque fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Tenemos inteligencia como Dios. Tenemos voluntad como Dios. Y tenemos sentimientos como Dios. Dios no es impasible, Dios tiene sentimientos, Dios sufre por su pueblo.
Dios lo hizo perfecto.
Amén. Pero ¿qué ha hecho el pecado? ¿Ha empezado a qué? A empañar, a borrar, a distorsionar esa imagen de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? A limpiar, a restaurar la imagen de Dios, la impronta de Dios. Es una iglesia restauradora. Cuando llega el pecador más soberbio por ahí, usted dice, este tiene imagen de Dios. El pecado no deja que veamos la imagen de Dios. Y después que usted trabaja con él, usted dice, es el corazón más lindo, que es más noble, más tierno que existe. Ah, pero el pecado lo había que endurecido.
Eso es.
Lo había hecho inflexible. ¿Están conmigo?
Amén.
Amén. Tenemos la iglesia individualista versus la iglesia familiar. La iglesia individualista no ve al ser humano como parte del grupo social, familia, comunidad, iglesia, concilio. Siempre lo ve aislado. Yo fui, tenía un enrojecido el rostro. Llevaba como 3 días juntándome crema. Tenía el rostro enrojecido. Y fui al médico para que me diera un medicamento que yo usaba para el cuero cabelludo. Y me dijo, siéntate. Dame tu mano izquierda. Me tomó la presión y empezó a hacerme una prescripción. Y yo le digo, ¿qué te hace? Me dice, te estoy prescribiendo algo para la presión. Y yo tengo la presión alta y me dijo, sí. ¿Y cómo te lo sabes? Porque tienes la cara colorada. Y yo llevo 3 días untándome crema. Yo voy a decir como dice en Puerto Rico, que clase bruto. Claro, ya había empezado a pastorear, ya tenía razón para ser hipertenso. Pero escúcheme bien, él me dijo, cuida el azúcar, cuida el colesterol, la grasa, porque son un triángulo que uno desestabiliza el otro. Él me dio una visión holística mía. Él no me dijo, cuídate del sodio y come los fritos que te dé la gana, no. Él me está diciendo, hay otros componentes que pueden afectar tu salud. Nosotros no podemos seguir viendo a la gente como entes individuales, ¿no? La gente es parte de un todo. Por eso, porque usted cree que el Señor habla de la iglesia como un cuerpo a través de Pablo. Y si un miembro se duele, ¿los demás qué? Se duelen, lo sienten. Por eso hay que reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Pero nosotros tenemos en la iglesia una visión de clasificación. ¿Usted se acuerda cuando en la iglesia pentecostal eran los nenes con los nenes y las nenas con las nenas?
Sí.
¿Y a quién le tocaban los niños? A las mujeres. ¿Eran hijos de ellos nada más?
No, y el papá
no sabe el culto. O sea, papá se disfrutaba el culto y mamá ya sufriendo con el bebé. Pero si somos familia, ¿por qué no podemos estar juntos? Porque el diácono tiene que estar pendiente al niño y ayudar a mi esposa si yo estoy ahí para eso.
Eso es.
Porque los programas, mire, un programa, yo sé que hay estrategia, pero hay conferencias que las debe tomar la familia.
Amén.
Que el hijo debe escuchar lo que le dicen a papá y papá debe escuchar lo que le dicen al hijo.
Eso es.
A mí me invitaron a predicar una iglesia. Y la hermana que me invitó, Mary, nuestra vecina, me dijo, los juveniles de mi iglesia son terribles, nadie quiere trabajar con ellos. Yo quiero que tú vayas, esto es un culto de juveniles y que tú le lleves una conferencia a los juveniles. Ella estaba trabajando con los juveniles porque tenía 3 niñas juveniles. Entonces cuando ella llegó, que cuando sus hijas llegaron a la edad juvenil, entonces ella se dio cuenta de los juveniles. Mientras eran baby, ella no le importaba los juveniles de la iglesia, no le preocupaba. Ahora que sus hijas son juveniles, ahora le preocupa que nadie quiere trabajar con ellas. ¿Eh? Entonces, yo empecé a orar y ella me llamó, ¿vas a venir tal día para confirmar? Y yo le dije, sí, pero tenemos un problema. Porque el Espíritu Santo lo que me está dando es para los padres, no para los juveniles.
Gracias a Dios.
¿Quieres que vaya todavía?
Sí.
Me llamó 3 veces y las 3 veces le dije lo mismo. Lo que el Señor me está dando para la iglesia es para los padres, no es para los juveniles. Y al final me dijo, claro que el Señor te dé, olvídate, pero ven. Y cuando yo di aquella charla, los juveniles se levantaban, miraban a su papá y le decían, así eres tú. Porque hemos desintegrado la familia. La iglesia es una familia. El concilio es una familia. El circuito es una familia, los amigos son una familia, el vecindario es una familia. Usted es parte de una familia extendida todo el tiempo, pero el núcleo familiar mío, la iglesia, lo quieren separar. Una ventaja de las iglesias pequeñas era que a una fiesta de Navidad iba todo el mundo. En las iglesias grandes hay fiesta para jóvenes, fiesta para juveniles, fiesta para niños. Y a mí me gusta el concepto de las asociaciones, pero hay que tener cuidado, hermano. Ese aparcelamiento que tenemos siempre. Que esto es para Adán y esto es para acabar. Y en el cielo va a haber un logo de acá y en una esquina. No, ¿verdad que no, José? No. Todo el mundo. Pues mire, usted no puede ser una iglesia individualista, tiene que ser una iglesia familiar. Si el que se sienta a su lado no vino, el que no vino al culto hoy es parte de su familia. Yo le digo a mi iglesia, mire hoy domingo, ¿quién no vino? ¿Quién le va a dar una llamada? Nosotros. Tomé el ministerio de Noemí. Noemí era una anciana de mi iglesia. Yo llegué pastor novato, imagínense. Hace 16 años atrás. Cometí un montón de errores. Y no cometí más errores porque tenía a Noemí Rivera en mi iglesia. Me decía, pastor Quique. Me decía así, pastor Quique. Llama a fulana. Primero, no digas que yo te lo dije. Porque si no, ella va a decir, ah, usted vino porque mi Noemí lo mandó. Dos, la hermana fulana es bien tochi. Tiene que tener cuidado con usted le hace el approach, el acercamiento. Vaya suavecito, ella es delicada. La otra semana me decía, hermano, pastor Quique, llame a fulano. Fulano es bien bueno, pastor, pero es chango. Por cualquier cosa se enoja. No digas que yo te lo dije. Y Noemí era un coaching que yo tenía continuo en la iglesia. Ella conocía la familia de la fe. Yo no la conocía. Ella se percató y el Señor lo usaba. Ella siempre me decía, ¿quién tiene problema? ¿Quién tiene necesidad? ¿Y cómo tú debes tratarlo como pastor? Su esposo era mucho mayor que ella. Ya estaba un poquito senil. Ya le habían entrado las manías. Y cuando él me decía algo en la casa, ella me decía... O sea, no le da caso, ya está viejo, ya está de maniático. Noemí, te extrañé el jueves. No, estamos bien, tranquilo. Es que el viejo está maniático. Estamos bien, tranquilo. ¿Eh? Porque ella entendía a su propio esposo. Está conmigo. La iglesia local versus la iglesia comunitaria. Las necesidades comunitarias no están contempladas en la programación de la iglesia. Todo es aquí adentro, para los de aquí adentro. No hay conciencia de comunidad, mucho menos vida comunitaria. Cuando la iglesia sale a bendecir los vecinos, más allá de predicarles, es que llegó Navidad y la iglesia te envió este obsequio. Para nada más, no queremos nada más. La programación refleja el gusto o interés exclusivo de la feligresía. ¿Cuándo vamos a hacer una actividad para la comunidad? No es un culto, hermano. No vamos a dar un culto. Vamos a dar una conferencia, un taller para los padres, para la familia, de finanzas, de lo que sea, de nutrición, de salud. No es un culto. Vamos a orar porque somos iglesia y vamos a leer una porción bíblica. Pero lo demás es un recurso que viene para la comunidad. No podemos centrarnos, estamos como los del aposento alto. Se le olvidó que Jesús le dijo Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. ¿Y dónde se quedaron? Esta es la iglesia de Jerusalén. Todo es para nosotros. Y creamos un club privado de privilegios. No, este no es de la iglesia. Sí, pero él visita, sí, pero no es de la iglesia. Esto es para los de la iglesia. ¿Y él qué es? Él es una visita de esta iglesia. Pero no tenemos esa visión. Siempre estamos pensando en los miembros en plena comunión. En los llamados santos del Señor. Y yo no estoy en contra de eso. Pero la iglesia que en el cielo habrá.
Sorpresa.
Ok, vamos a ver qué debe ser una iglesia comunitaria. Aleluya. Son estudiantes adelantados. No les dije lo que era la iglesia familia. Si la familia fue la primera iglesia, hagamos de cada familia una pequeña iglesia, educando cada componente como parte de qué? De una familia, de un todo. La iglesia comunitaria es en el entorno de su comunidad en donde la iglesia descubre su propósito misiológico que le da sentido a su existencia. Usted no está aquí para dar culto. Usted no está aquí para recoger cuotas. Usted no está aquí para abrazar a los hermanos. Usted está aquí porque usted tiene una misión que cumplir.
Amen.
Y su comunidad va a definir cuál es esa misión. Porque los problemas de este lugar no son los mismos donde yo pastoreo. Déjeme dar un ejemplo para que usted entienda. En Puerto Rico hay comunidades que tienen ciertas disfunciones familiares. Y yo pastoreo una comunidad de disfunción familiar. Drogas, alcohol, divorcio, matrimonios consensuales, mujeres maltratadas. Esa es la población a la que yo le sirvo. Eso quiere decir que los que llegan a mi congregación, ¿cómo están? En crisis. Mi hija es psicóloga y cuando estaba estudiando sus primeros estudios en psicología, un día yo le dije, le regalamos a las damas de la iglesia, las madres, abanico. Le regalamos unas muñequitas en porcelana para adorno. Le regalamos un molino de café que sirve decorativamente, pero también funciona, puede moler granitos de café. Y le estaba diciendo todo lo que le habíamos regalado, ¿verdad? Para la dama, y queríamos un regalo distinto este año, que fuera del agrado de las madres. Y ella me dijo, cómprate una caja de Xanax y le reparte. Todas están locas. Todas están locas. Un día llegó un hermano nuevo a la congregación y le dije, ¿viste que tenemos un miembro nuevo? Me dijo, sí, otro loco, man. Tienes otro loco. Tú tenías 80 locos, ahora tienes 81 locos. Claro, ella era una joven, ¿verdad? Que todavía no entendía esa visión pastoral. Pero ¿qué me estaba diciendo? Ella está viendo el perfil de los que llegan. Y que yo le dije, por eso el Señor te permite estudiar psicología para que tú seas una herramienta en la iglesia y me ayudes como pastor a trabajar con las crisis de los hermanos. ¿Te está entendiendo, verdad? Pero ese es el perfil. Yo no espero que a mi iglesia llegue alguien sano, cuerdo, cabal y sus cinco... No, ¿de dónde lo van a traer? Tiene que venir de otro lado. Porque de mis vecinos no es. Y usted no puede hacer como el rey. Hay un cuento de un rey que la bruja del pueblo envenenó las aguas, le hizo un hechizo. Y el único que no bebía del agua del pozo del pueblo era el rey. Y como el pozo que estaba hechizado era el del pueblo, toda la comunidad se volvió loca. Y como todos los súbditos estaban locos, un día miraron al rey, que era el único cuerdo, y ¿qué dijeron?
Está loco.
Está loco, pero él era el único que... ¿Se acuerdan de la familia Adam? Al cuerdo era el que... A la cuerda era la que le decían la pobrecita, Lili, la desgraciada. ¿Por qué? Porque era la única cuerda. Así que no podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que trabajar con las necesidades de nuestra comunidad. La iglesia dirigista, voy a rápido ahora. Esta es la donde el líder lo decide todo, el líder lo sabe todo, no se invierte en recursos para capacitar a otros, no hay tolerancia para preguntar, cuestionar, no, aquí se acabó, aquí yo digo lo que va a hacer. Cuidado que hay una tendencia en iglesias neopentecostales, iglesias de corte pentecostal, modernas, neo significa nuevo, que tienen ese estilo de dirigismo. ¿Quién eres tú para preguntar aquí? ¿Quién eres tú para cuestionar aquí? Ellos lo saben todo, ellos lo deciden todo. Esa iglesia dirigista es un peligro. Porque esa iglesia dirigista se parecen a Jim Jones en Guyana y a Waco. La gente se convierte en seguidores ciegos. Porque el pensamiento crítico no se desarrolla. Mire, hermano, la palabra puede tener una versión o un texto que usted y yo encontramos diferencia. Ahorita aquí hubo un grupo que no se pudo poner de acuerdo, ¿verdad que no? Y aceptaron que había diversidad. Unos piensan que se parecía a una y otros piensan que no. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso es naturaleza de salvación? No. Ahora, si usted me dice Jesucristo no es el Señor, ahí tenemos problemas.
Aleluya.
Si usted me dice el Espíritu Santo no es Dios, ahí tenemos problemas y serio, serio. Sí,
amén.
Ahora, si usted me dice nosotros los bautizamos tan pronto se convierten y aquel espera 6 meses, eso no es materia de salvación, eso es interpretación. Porque el eunuco de Candace, ¿cuándo se bautizó?
Rapidito.
Y los que estaban en la casa de Cornelio, y el que se arrepintió en la cruz, ¿cuándo se bautizó? No se bautizó. Y Jesús le dijo, hoy, no en 6 meses, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es la iglesia educativa?
Ni diezmo.
Ni diezmo tampoco, muy bien. Si, oiga esto, si la función principal de la iglesia es hacer discípulos.
¡Santo!
Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Deberíamos invertir para capacitar maestros que hagan discípulos?
¡Aleluya!
Usted no puede decir que usted cree en la educación y nunca ha dado una beca. Usted no puede decir que usted cree en la educación y nunca le ha hecho un estudiante de Itay. Te voy a comprar un libro. Dime cuál es el libro más caro que tienes que comprar para que estudies la palabra del Señor. Usted no cree en la educación cuando usted no permite que los miembros... Le voy a contar esto que pasó en Puerto Rico. Yo era el director de Itay cuando empezamos a trabajar junto en educación. William Rodríguez, el subdirector internacional, era el de educación en Puerto Rico. Y me llama un pastor nuestro y me dice, queremos abrir una rama del instituto. ¡Aleluya! Tenemos la matrícula. ¿Y cuáles son las facilidades? Tenemos esta facilidad, chicas. Excelente. ¿Y quién va a dirigir la rama? ¿A quién usted está recomendando? Excelente. Démelo todo por escrito. La matrícula, el compromiso del pastor de esa iglesia, que era él. Y cuando yo veo la lista, llamo al presbítero y digo, pero ven acá. ¿Él va a usar tus maestros? Sí. O sea que tú vas a cerrar tu rama. Sí. ¿Y por qué? Porque es la única manera que esos hermanos pueden estudiar, porque no los deja salir. Así que él se va a llevar la rama tuya. Sí. ¿Con tus maestros? Sí, para educar a los de él. Y el presbítero me dijo, sí, pero por amor a esos hermanos.
Alabado Dios.
Abrió el primer año con una gran matrícula. Terminó el año. No abrió más matrícula. Los pasó a segundo año. No abrió más matrícula. Los pasó a tercer año. Los graduó y cerró el instituto. Esa es la visión. Con el tiempo ese pastor se jubiló y recomendó a uno de los oficiales para que lo consideráramos como pastor de la iglesia. Y yo le dije, usted sabe que usted no cualifica, ¿verdad? Eso fue lo primero que le dije en la entrevista, usted no cualifica. Ni usted, ni su pastor, ni su iglesia cualifican. Ustedes no cumplen. Ustedes no son conciliares. Ustedes son una iglesia, lo voy a mencionar ahorita, secuestrada por 25 años. Yo no lo necesito a usted como pastor. Yo necesito un pastor bueno para su iglesia, necesito un pastor que sea bueno para el circuito y necesito un pastor que sea bueno para el distrito. Porque ¿quién va a correr el distrito cuando nosotros no estemos?
¡Tanto!
Necesitamos líderes. Pero metidos en su iglesia no los vamos a desarrollar.
Amén.
¿Qué ustedes hacen? ¿Dando un culto toda la semana en cuatro paredes? Ustedes no son iglesia. Nosotros necesitamos a alguien que no piense así. ¿Usted está dispuesto? ¿Usted es un hombre joven? Y me dice, sí, yo sé que estamos mal. Ok, podemos empezar en cero, sí. Pues yo estoy dispuesto como supervisor a darle la oportunidad. Pero vamos a empezar las cosas como son. Y fuimos y nos reunimos con la Junta. ¿Dónde están estos documentos de la iglesia? En mi casa. ¿Y quién es usted? La secretaria. ¿Y por qué eso lo custodia en su casa y no lo custodia la iglesia?
¡Tanto!
No, porque yo tengo una caja fuerte en mi casa. ¿Y por qué la iglesia no tiene una caja fuerte?
¡Tanto!
No, esa caja más fuerte de la iglesia aquí porque está en su casa.
Tanto. Ahí está.
Porque está en su casa.
Tráigala
para acá. No, es que se nos perdió la combinación, pues vamos a romperla. Y compramos otra. Le aparecieron los papeles. Porque yo le dije, no le instalo el pastor hasta que yo no resuelva la parte administrativa de la iglesia.
Eso es.
Y llamo a la presbítero, le digo, fulano, ¿está asistiendo? Sí. ¿Cómo están las cosas? No, muy cooperador, me dice que para lo que lo necesite, está yendo a los jubileos, porque nosotros necesitamos desarrollar gente.
Amén.
Esto no es una comuna. Esto no es una secta. Esto es una organización viva que tiene la visión de expandirse. Y si a uno de los de ustedes Dios los manda para otro país, ¿se va a quedar allí? La iglesia educativa tiene que invertir recursos, dinero para educar gente. A lo mejor algunos de los que educamos los perdimos, pero donde vayan tienen la marca. Y eso no es asunto de nosotros, eso le pertenece al Señor. Jesús dijo, los que no son en contra mía, conmigo son. A lo mejor no es AIC, pero es FI o SB o lo que sea, pero es de Dios. Ya estamos terminando. Iglesia bigeneracional. ¿Qué significa bi? Dos, ¿verdad? Doble, dos. Estos son la iglesia de papi y los nenes. Y se acabó. No superan la brecha. El gap generacional no lo superan. Papi adoraba aquí, yo adoro aquí, pero mis hijos no caben aquí. Esto es otra generación. El pastor, la pastora y los nenes no pueden pregar con mis hijos. Y se van al mundo, están en otras iglesias. Nosotros levantamos niños y los educamos para otras iglesias. Uh-huh. Y para otros movimientos. Está bien, eso es parte de la obra. Pero ¿y por qué no pueden trabajar con nosotros? Ah, porque no caben. Porque tú en iglesia que no supera la brecha generacional. Son estáticas, no se mueven, no cambian. Sienten orgullo de ser como son. Uh-huh. Yo llegué a la iglesia a casa de pastor, tiene una reunión con los síndicos. Ok, yo lo escuché. Pastor, tiene una reunión con la Junta. Ok, yo lo escuchaba. Yo era un pastor novato. Yo pasaba escuchando. Ellos me decían, como pastor, ¿y a la que disciplina, qué hacer? Y yo, como el lagartijo, pues lo digo, hueco. Porque se cortó la pollina. ¿Y qué tiene que ver eso? Le pusieron 6 meses de disciplina. ¿Por una pollina? 6 meses. ¿Y usted la prefiere en su casa? Y me dijo, no, aquí con la pollina. Porque en casa se me pierde. Le dije, ¿dónde están sus hijos? Los pidió al Señor. Nacieron aquí. Se los presentó al Señor. Los bautizó y ¿qué hicieron después? Los votaron. Ustedes mismos los votaron. Yo tengo 2 hijos. Y quiero una iglesia donde quepan mis hijos. Que no es mi generación. Imagínense, mi abuelo pensaba, abuelo Fortuno, no pensaba que la generación nuestra estaba perdida. Si ve los milenios. Él pensaba que nuestra generación, la de Dori y mía, y en casa de 5 o 3 somos ministros por gracia de Dios, y él pensaba que nosotros, nuestra generación se había perdido, porque decíamos tú en vez de usted, porque decíamos dime en vez de mande o diga. Tan fácil que es en inglés, ¿verdad? You para todo el mundo, hasta para el presidente. ¿Se entiende? Y entonces yo le dije, se van a quedar solos, hermano. Y me dijo la hermana, ¿cuál es el problema? ¿Nos quedamos solos? Y yo le dije, ah, bueno, se quedarán solos ustedes, conmigo no cuenten, yo me voy con mi familia. Porque el día que lleguen mis nietos, ¿qué voy a hacer? ¿Votarlos? No, tengo que trabajar con esa generación. Pero si ustedes se quieren quedar solos, no se preocupen, ya me den consigo que le traiga otro loco que lo dirija. Entonces juntos no podían estar. Y cuando no estaba uno, ¿qué hacía el otro? Buscándolo. ¿Y dónde está? ¿Y cuándo viene? ¿Y para qué lo quiere? ¿Para pelear? Cuidado, estas iglesias son peligrosas. Ya yo le advertí al comité de Puerto Rico, en par de años vamos a cerrar la iglesia y la vamos a vender. Porque han envejecido en su legalismo, no quieren trabajar con niños, no quieren trabajar con jóvenes. Usted no tiene jóvenes, mire, yo no tenía jóvenes. Yo llevo una iglesia de campo, no tenía jóvenes. Los jóvenes se fueron. No, no, los ancianos son buenos, son útiles, son de bendición. Son comprometidos con las finanzas. Los jóvenes no mantienen iglesia.
Eso hace.
Los jóvenes son una inversión. Los jóvenes hay que llevarlos a Burger King y pagarlos.
¡Exacto!
Pero escúcheme, yo un día alquilé una paribus. ¿Sabes lo que es una paribus? Y yo le dije a la iglesia, si usted no entiende cuando usted llegue aquí tal día, pues se calla la boca. Yo no tengo jóvenes y los voy a buscar. ¿De dónde los voy a buscar? De la comunidad. Así que todos esos locos que están por ahí, les preparé refresco, piscolabis, música cristiana, y después que compartimos, los invité para la escuela bíblica. Porque no tengo jóvenes, tengo que buscarlos. Pregúntele a Gloria, la de niños me dijo, no hay niños, ¿para qué vamos a dar un culto a niños? ¿Cómo que no hay niños? Y Wanda tiene dos nietas. Y Marisol tiene un nieto. Y Claribel tiene una nieta. Y Betsy tiene dos nietos. Y seguí mencionando, ¿cómo que no hay niños? Si aquí hay un montón de abuelas que están empezando a criar. Y ya yo tengo en el iPad la lista de la nueva generación de la Casa de Paz. Se acabó el culto y le dije, llegaron 17 niños. Y llegaron padres y abuelos detrás de esos niños. Y me dijo que no podíamos dar culto a ellos porque no habían niños. Y ya yo les dije, voy a hacer el grupo de las loidas, que son las abuelas, que los hijos no se congregan, pero traen los nietos. Amén. Y yo tengo que amarrar esos nietos a qué.
Eso.
A la casa del Señor. Tengo que ser proactivo. No tengo que esperar que crezca. No. Ahora es que yo tengo que trabajar con esos niños. Tengo que ganarme la abuela, tengo que tenerle algo a los niños, tengo que invitar a la madre, al padre, para amarrar esa generación. Si en el interín me gano a papá y a mamá, pues ya es doble ganancia. Pero si solo me gano al niño, es una victoria. Porque esa es mi meta. Las iglesias enclaustradas no son misionales, están en Jerusalén. Son egocéntricas, no son evangélicas en el sentido misional. Se llenan de Dios, pero no se vacían en nadie. Usted ve estructuras ahí cerradas. No quieren hacer células. No quieren hacer grupos de evangelismo, no quieren visitar. Todo es aquí dentro. Quieren que la gente llegue sola y el primer día se convierta. ¿Usted sabe cuántos cultos visita un inconverso antes de convertirse?
6 veces.
A veces le toma años visitando la iglesia. La tesorera, la subtesorera de mi iglesia, estuvo más de un año viniendo a la iglesia todos los días. Venía, oraba, cantaba, lloraba, hacían el llamado y se iba para la casa. Hasta que un Viernes Santo, el Espíritu hizo la obra.
Amen.
Y ella venía. Pero nosotros queremos que lleguen solos y se queden, ¿no, hermano?
Jesus.
Esa iglesia está enclaustrada, está cerrada. Esas vidas espirituales, para eso es un monasterio. Se encierra allí a leer y a reflexionar. Y a... El Evangelio es que es compartir las nuevas. Creo que esta es la última. Las iglesias secuestradas no son organizacionales, aunque pertenezca a un concilio, funcionan como secta, hay dirigismo, hay autoritarismo, hay sumisión, tienen su propio código de santidad. Esto está por encima de las reglas del concilio. Nosotros tenemos una iglesia que usted va y de allá arriba, acá abajo hay una pancarta de todas las reglas que tiene que tener la mujer que suba al altar. Desde pantyhose hasta zapatos cerrados. Hasta esa locura nos ha dado. Cuidado, hermano. ¿Usted sabe lo que significa santidad? La palabra correcta para santidad es ética. Dios es ético.
Eso.
¿Qué quiere decir ético? Dios siempre practica el bien. La Biblia dice que pecado es saber qué.
Hacerlo
bueno y no hacerlo. Es ser ético. Y a mí hace poco me enseñaron que la santidad implica, escuche esto, un evangelista fue dando un taller de evangelismo y nos dijo, la gente te está velando, no te pongas a predicar por la calle para ir a evangelizar si tu testimonio no está claro, porque la gente está esperando que el evangelio funcione en ti para que funcione en mí. ¿Y sabes lo que nos dijo? Parte de tu santidad es cuando hagas la compra en Walmart, lleve el carrito donde va.
¡Santo!
No lo dejes ahí para que le guaye el vehículo a otro.
Eso.
No lo dejes ahí estorbando, que el que se va a estacionar tiene que bajarse, quitarle el carrito y maldecir al que dejó el carrito.
¡Aleluya!
Da trabajo, pero se puede. Da trabajo, yo lo estoy practicando.
Yo tengo la uva.
Y pienso que soy parte de mi testimonio, pero el que me vea me dice, mira qué correcto es ese caballero.
Toma la uva antes de pagar.
Porque en su casa a usted le gusta que pongan las cosas donde van, ¿verdad? No hay pensamiento crítico. ¿Se acuerdan de Gideon? Guyana. Le secuestró tanto la mente que los invitó a tomarse un veneno. Le dio un jugo mezclado con cianuro. Y todos se acostaron a morir. Usted dice, ¿cómo pudo hacerlo? Secuestró el pensamiento, lo tenía cautivo. Hay que tener cuidado. Hay cosas que nos dicen, usted tiene que procesarlas a través de la palabra y del Espíritu. Para que esto suena medio chueco.
Sí, señor.
Preguntas, reacciones, comentarios.
Padre, gracias.
Nosotros hemos terminado. No pregunte cuál es la iglesia, cómo es la iglesia Arca de Refugio. Pregúntese cómo es Arca de Casa de Paz.
Mi alma alaba a Dios.
¿Cómo es Misión Cristiana? ¿Cómo es mi iglesia?
Amén, aleluya.
¿Qué cosas nosotros deberíamos mejorar como iglesia?
Aleluya.
Tenerlas pendientes ahí.
Amén.
¿Qué errores estamos cometiendo? Esa es la evaluación que tenemos que hacer. Porque yo regreso a mi iglesia.
Amado.
Usted se queda aquí. O usted regresa a Houston. O aquí mismo, a otra ciudad. Y allí Dios lo llevó con un propósito.
Amen.
Con una misión. La misión de hoy en Espalí está linda, pero no es su misión.
Alabado Dios.
Esa es la de ellos. Puede ser que se parezca. Pero yo trabajo con otra población. Yo trabajo con otras necesidades. Mi gente tiene otras crisis. ¿Entiendes? La gente mía no tiene problema de no tener papeles. No tienen esos temores, esas preocupaciones, porque son nacionales. Pero tienen otras crisis, tal vez peores. ¿Entiendes? Y yo no puedo llevar un programa de aquí, implantarlo allá, porque el contexto, la cultura es totalmente diferente. Lo único que es igual es el poderoso evangelio de Jesús.
Amén.
La presencia del Espíritu Santo. Ese sí trabaja en cualquier escenario. Pero mi programa no trabaja en cualquier escenario. ¿Preguntas? ¿Dudas? Directora, venga por aquí. Dios le bendiga. Muchas gracias.
No para Asamblea de Dios, no para otro, no para los que faltaron, fue para nosotros. Amén. ¿Cuántos recibieron de Dios?
Padre mío, gracias.
Yo creo que todos recibimos de Dios, ¿verdad? Y por eso hice la salvedad al comienzo, de que el que entró aquí se hizo responsable de lo que recibió. Lo que usted va a hacer con eso, lo sabe usted. Amén. Lo que usted va a hacer con eso. Pero espero que hagamos algo con él. Aunque esto no se acostumbre, yo quiero en esta tarde hacer una ofrenda de amor.
Alabado Dios.
¿Qué recibió? Y ahora usted va a hacer como la siembra. Usted va a dar.
Alabado Dios.
Aquí no, normalmente no tenemos personas para que se paren aquí. Pero le voy a pedir a... Hay dos de las hermanas de la iglesia que nos acompañan, por favor. La hermana Mariana, la hermana Adriana, por favor, vengan por aquí.
Señor, qué lindo. Poderoso es Dios.
Y mientras nosotros hacemos esto, ¿dónde está el hermano Fermín? Yo quiero algo instrumental. Si usted le complace, algo instrumental. Para que usted llegue con gozo. Y aunque somos pastores, no solamente el que tiene título de pastor pastorea, el que es padre de familia tiene una iglesia en su casa. Amén. Ese es el primer ministerio. Gracias. Ese es el primer ministerio.
Agarran el caso de alto, cada una para que les faciliten a los hermanos no doblarse ahí.
Y vamos a hacer una oración al Señor. ¿Se puede estar en pie? Primero le damos gracias por lo que hemos recibido. Le damos gracias por lo que hemos de depositar. Y le decimos al Señor, Señor, Tú eres el Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios del universo, creador de todo, inclusive de nosotros. Como tal te pertenecemos y sabiendo, Señor, nuestras necesidades, tú preparas de antemano, Señor del cielo, lo que necesitamos. Gracias. En la hora, Padre mío, precisa. El mensaje no ha llegado tarde. Gracias. Y el mensaje no ha llegado temprano. Aunque algunos tengamos en el corazón que llegó tarde, Padre mío, pero sabemos que tú lo trajiste a tiempo, porque hoy es el comienzo del resto de nuestros días. Y este nuevo comienzo, Padre mío, nosotros nos comprometemos contigo ahora. Nos comprometemos contigo ahora, de que hoy en adelante, Señor amado, habrá un nuevo comienzo. Hemos de reflejar la iglesia, Padre mío, que tú instituiste. No la iglesia que el hombre diseña, no la iglesia que opinamos, sino la iglesia que tú instituiste. Aquella iglesia que abraza los necesitados que están con vida, Señor. Los muertos ya se fueron, pero los que están con vida, los que han de nacer, Padre mío, las generaciones que han de levantarse, levantemos nosotros un lugar de refugio, un lugar donde estas nuevas generaciones se acomoden, se siembren, Padre mío, lleven a cabo la misión de la iglesia. Te doy gracias por lo recibido y ahora te doy gracias por lo que hemos de aportar, Señor amado, y te pedimos que tú lo multipliques. Que tú bendigas con creces a todo participante. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, lo hacemos y damos gracias. Amén y amén. Pasamos los hermanos, mientras el hermano nos toca un instrumental de eso que nos lleve al cielo. Anexo
con libertad, busque
su asiento, no sé cómo
ellas
están sirviendo y disfrute del sabroso almuerzo. Dios le bendiga.
Ok, vamos a ponernos de pie y oramos por los alimentos, no se nos vaya nadie ahí por ahí bastante, para que usted llene un poquito el palmario. Gloria al Señor. Cuando oremos por los alimentos puede pasar los alimentos. al anexo y comparte con nosotros. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Pero sí te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo en este día. Te presentamos los alimentos que vamos a ingerir. Te pido, Señor, que tú los bendigas y los santifiques. Y nosotros te vamos a dar gracias de otra vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios mío, pueden pasar al anexo y comparte con nosotros. Dios les...
I was like a week before I got him, so I was like, I don't understand.